Mañana empiezan a sonar de nuevo nombres que han estado en el radar desde hace ya varias semanas, no solo por los escándalos que han ocurrido en cuanto al manejo de lo que ha sido la contratación en la ANI, sino las investigaciones que se han adelantado a través de los sobornos de Odebrecht en el país. Y hay un nombre, Jaime, que está sonando mucho: Roberto Prieto. Recordemos que la Procuraduría había adelantado ya un proceso de abrir un proceso de investigación sobre unos contratos de Market Medios y el BID. ¿Qué dicen desde Washington?
Hassan, lo que está diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo es que después de una investigación interna que ellos realizaron sobre esos contratos, que eran unos contratos adjudicados por el Ministerio de Transporte pero pagados con recursos del BID, ellos dicen que no encontraron ninguna irregularidad. Primero, porque para la época en la que se adjudicaron esos contratos, el señor Roberto Prieto ya no estaba trabajando en el banco. Y segundo, porque no encontraron ninguna relación contractual o ningún tipo de representación del señor Roberto Prieto en la compañía Market Medios. Por esta razón, ellos dan como cerrado el caso y dicen que para ellos no se violó ningún protocolo en todo el tema de contratación del banco.
Eso es lo que están diciendo desde el BID. Sin embargo, la Procuraduría en Colombia ha incorporado y ha informado de todo el proceso que se adelanta y ha solicitado pruebas. Ha solicitado, por ejemplo, las actas de visita especial adelantadas el 4 de julio del 2017 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se allegaron varios documentos. Carta del 15 de octubre del 2010 dirigida al Ministro de Economía y Finanzas del Perú, en el que se presenta la hoja de vida del doctor Roberto Prieto como nuevo director adjunto por Colombia ante el BID. Esos son cuatro folios. La Procuraduría también pidió pruebas como la carta del 18 de octubre del 2010 del director ejecutivo Juan Valdivia, secretario del BID, en la que se designa al doctor Roberto Prieto como director ejecutivo por Colombia y Perú ante el BID. Ha solicitado la Procuraduría en Colombia también la carta del 29 de octubre del 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito, cuando el ministro era Juan Carlos Echeverry, y se dirige al secretario del BID presentándole a Roberto Prieto como el nuevo representante por Colombia ante este organismo. Es decir, el tema de la Procuraduría, el BID responde y dice: nosotros aquí no encontramos ninguna irregularidad. Sin embargo, la Procuraduría ha mandado pedir folios, cartas, documentos, y está entonces en el proceso de resolver o no si ellos determinan que hubo irregularidades. Pero es que no solamente está sonando el nombre de Roberto Prieto por este caso. Ahora apareció una nueva revelación, Azuri, y tiene que ver con la Ruta del Sol número 3. Están diciendo, y lo dice el señor, el contratista Eduardo Zambrano, asegura que el jefe de la campaña del presidente Juan Manuel Santos habría recibido una suma para conseguir plata extra para la tercera fase de la Ruta del Sol. Y estamos hablando de un puente.
Estamos hablando de Eduardo Zambrano, efectivamente, Hassan, y estamos hablando del puente de Plato Magdalena. Recordemos, está capturado Eduardo Zambrano ya hace varias semanas, ha confesado algunos delitos, ha ofrecido colaborar con la justicia, y en este orden de ideas, ayer se rindió una indagatoria en la que ha dicho lo siguiente: Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, en efecto recibió 300 millones de pesos. Esta es su voz. La tenemos, Hassan, en instantes. En estas declaraciones ayer, Hassan, durante la audiencia, reiteró algo que ya había dicho semanas antes: una empresa fantasma fue la encargada de hacer el cobro de dinero que posteriormente llegó al entonces jefe de campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos. Ayer, Eduardo Zambrano en la indagatoria.
Ahí arrancamos el diseño del puente y hasta ahí fue la actuación de él. Quiero preguntarle, señor Zambrano, si por esa ayuda, como usted la denomina, el señor Prieto recibió algún tipo de contraprestación económica.
Sí.
¿Cuánto recibió?
Como 300 millones.
¿Bajo qué mecanismo se les entregó o se nutrió?
Bajo que creo que está en la contabilidad de consultores.
Esas son las declaraciones de Zambrano que vincularían al señor Roberto Prieto. Vamos a ver qué dice la fiscalía. En este caso, ya hay unos procesos andando, hay unos nombres rodando y hay un ventilador prendido. Frente a esto, lo contábamos más temprano, la Fiscalía en Colombia pues ha adelantado todo un proceso de investigaciones. Lo curioso, Azuri, es que este proceso de investigación se ha hecho de la mano apoyado en grabaciones, en testimonios y en acuerdos que se ha hecho con la DEA y con la justicia estadounidense, tanto para el caso de Breck, como información que ha venido de Brasil, como el nuevo escándalo de la justicia en Colombia, que también ha llegado por intermedio de grabaciones de la DEA. Cuando hablamos del escándalo de corrupción que está tocando a varios aforados, ex senadores, actuales congresistas, ex magistrados, pues tenemos que trasladarnos inmediatamente al sur de la Florida. En el sur de la Florida hay un señor, ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Tiene unos líos con la justicia en Colombia. Ya están mirando un principio de oportunidad. Este señor utilizó unos micrófonos, unos audios, grabó al fiscal anticorrupción y Gustavo Moreno. Se le entregaron unos dineros. Ese dinero estaba enumerado, estaba siendo fichado y perseguido por las autoridades estadounidenses. Se comprobó que era para un soborno para cambiar la situación jurídica de los procesos que el señor Lyons tenía en Colombia. Él argumentó en esos audios que había ya trabajado en otros casos en los cuales había ayudado a modificar el curso de unos procesos judiciales en los más altos tribunales del país y vincula unos nombres. Dentro de esos nombres vincula a unos exmagistrados, entre ellos al exmagistrado Bustos, entre ellos al exmagistrado Ricaurte, y habla de unos procesos en los cuales él fue el abogado titular. Dentro de esos nombres, de los procesos donde él fue el abogado titular, aparece un nombre de un exgobernador de Antioquia, exparlamentario, y posiblemente podría llegar a ser, si se resuelve su situación jurídica, en un precandidato presidencial. Ese nombre es el de Luis Alfredo Ramos. Lo saludamos a esta hora. Qué gusto que esté con nosotros.
Mi saludo muy cordial, Hassan, para usted, para todos su audiencia. Y aquí a sus enteras órdenes.
Cuéntenos exactamente, ¿por qué contrató usted al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno en ese momento para que asumiera su defensa en la Corte Suprema?
Sí, cuando se me priva de la libertad, yo inicialmente consigo un abogado de la ciudad de Medellín que me hace las primeras diligencias, el doctor Carlos Molina, y ya un mes más adelante, pues veo la necesidad de que sea una persona de Bogotá, no de Medellín, que me atienda, y por eso busco desde Bogotá una persona que pueda tener un perfil bajo en ese momento, que sea una persona nueva y joven, y lo consigo en la Universidad Libre, donde averiguo hay importantes abogados penalistas, y me sirve el doctor Gustavo Moreno, persona catedrático de la universidad, con unos libros importantes en materia de derecho penal, y con él empiezo esa parte de mi proceso. Estuvo hasta el mes de diciembre del año 2015, cuando se retira de mi defensa, porque me dice que iba a aspirar a la personería de Bogotá por el Partido Cambio Radical, que le había ofrecido el apoyo. Entonces, en ese momento, en diciembre de 2015, pues obviamente le acepto la renuncia a la defensa y nombro al doctor Dagoberto Charri, otro importante abogado. Esta sí, una persona mayor y con mucha experiencia también de la Universidad Libre. De modo que ese es el origen de cómo inició el doctor Moreno hasta la etapa de mi proceso, la primera parte, y luego sigue el doctor Dagoberto Charri, que es quien lleva mi proceso a la fecha.
Usted fue privado de la libertad con testigos falsos y eso está probado. Sin embargo, en este momento, a la espera de si usted puede o no ser precandidato presidencial, pues esa situación no se ha definido en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tanto puede este capítulo ahora con el caso del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien fue su abogado, como usted muy bien lo explica en la primera etapa, complicar su situación jurídica en la Corte Suprema?
Pues no tendría por qué, porque Él se retiró, como dije bien, desde el año 2015 y no tendría, porque tuvo esos problemas que toda la opinión pública conoce, que son absolutamente lamentables y deplorables que se hayan presentado, porque mi proceso ya terminó, estoy esperando el fallo. La opinión pública conoce cómo se llevó adelante mi proceso ante la Corte, con absoluta transparencia y lealtad de mi parte, cómo desenmascaramos los falsos testigos durante un proceso que lleva casi 4 años, que se completan ahora en 28 de agosto, y que no se me resuelve, a pesar de que todos esos testigos están develados en mi proceso. Así que lo que estoy esperando es el fallo. Aunque no ha sido óbice para que yo salga a las distintas regiones del país, primero mostrándole todo mi caso. He ido a cerca de 20 universidades a contar mi proceso, a contar cómo fue víctima de esos falsos testigos, y cómo trataron de engañar no solo a mí, sino a la justicia, y cómo sufrí durante estos 3 años y 3 meses separado de mi familia, y alejado hace 4 años, cuando aspiré a la presidencia de la República. Y no fue sino aspirar hace 4 años cuando aparecen los falsos testigos para separarme de todas mis actividades. De modo que estoy esperando el fallo y seguiré viajando por el país, contándole al país y teniendo comunicación con los ciudadanos para en cualquier momento tomar mi determinación de presentarme a la contienda electoral.
Es decir, ¿usted no se siente en ningún momento inhabilitado para participar en una contienda presidencial?
Absolutamente, Hassan, porque mi libertad fue incondicional. Usted sabe, recuerda muy bien que en noviembre del año anterior, la Corte, por su propia iniciativa, revocó la propia medida de aseguramiento que había dictado en mi contra, pues después de haberse dado cuenta de todo lo que estaba en el proceso.
Mire, voy a ser muy puntual en las preguntas, y usted me contesta rápidamente.
Con mucho
gusto. ¿A usted le pidió Gustavo Moreno dinero para sobornar magistrados en su proceso en la Corte Suprema de Justicia?
Absolutamente, jamás. Todo mi proceso ha sido absolutamente limpio. Y eso, por supuesto, lo que tenga que decir, lo diré ante la Corte o ante la autoridad competente, si se me llama.
¿Usted siente que esto es un palo en la rueda?
Pues yo no sé qué es lo que exactamente dijo la Fiscalía en un brumoso documento. Y estoy listo, y que salga la grabación y lo que tenga que salir, porque lo que queda muy claro en mi proceso es que los que se dieron perfectamente cuenta de todo mi procedimiento, de toda mi actuación, fueron los propios magistrados de la Honorable Sala Penal de la Corte. Ellos se dieron cuenta de cómo se actuó durante esos años y cómo terminó el proceso. No tengo ningún problema para dar cuenta y razón de todas mis actuaciones.
Sus abogados, es decir, el doctor Dagoberto Charri, no conoce absolutamente nada, no ha podido escuchar esos audios que ha revelado la Fiscalía y por los cuales está investigando ahora, no solamente la posible vinculación y ya la compulsa de copias de los magistrados Bustos y Ricaurte.
No, ninguno de nosotros la conoce. Entiendo que inclusive la han conocido algunos periodistas de manera particular y privilegiada, pero no la conocemos, y ojalá salga a la luz pública inmediatamente.
Vaya, Carolina.
Doctor Luis Alfredo Ramos, ¿cuánto le pagó usted en su momento a Luis Gustavo Moreno por su defensa?
En los 2 años que estuvo, casi 2 años, le pagué cerca de 200 millones de pesos por la defensa. Producto de mis propios ahorros personales y de una colecta que se hizo en la ciudad de Medellín entre amigos y familiares.
Entonces, en este momento, el único abogado que lo representa a usted es Dagoberto Charri.
Así es, Dagoberto Charri, que es un reconocido abogado, un gran jurista y sobre todo un gran profesor universitario.
Finalmente, frente a todos estos escándalos que ponen en manto de duda a la rama judicial, a la Corte Suprema de Justicia, ¿usted qué piensa de este alto tribunal? ¿Usted confía en las decisiones de este alto tribunal?
Yo siempre he confiado en las decisiones del alto tribunal. Yo sé que la justicia colombiana pues tiene muchas imperfecciones y muchos defectos, y que como en toda institución hay gente buena, regular, mala, pero confío en que se haga justicia, y confío en que se haga justicia pronta, que no sea la justicia lenta, retardada, porque la justicia lenta y retardada no es justicia. Lo que espero es que se dé mi fallo para que termine todo mi caso y todo mi proceso, que ya llevo bastante tiempo esperándolo y que está probado en todo mi proceso, durante toda mi actuación, cómo desvirtuamos a los falsos testigos y cómo hubo un complot para sacarme hace 4 años de la candidatura presidencial.
6:34 de la mañana. Luis Alfredo Ramos, gracias por su gentileza y por su tiempo.
Muchas gracias, Hassan. Un saludo muy cordial y muchas gracias por estos minutos.
Pues ahí está, esa es la voz, Azuri. Carl, comentarios.
Pues me parece que de todas maneras, independientemente del proceso que pueda seguir esta, digamos, esta investigación, sí queda muy golpeada la imagen de él para ser precandidato por el Centro Democrático, yo diría. Pues no creo que, digamos, vaya a estar en la baraja del que vaya a señalar Uribe.
Pues mire, usted sabe, Carolina, incluso dentro del Centro Democrático es uno de los nombres que muchos quisieran que estuviera sonando dentro de esos precandidatos.
Sí, Hassan, y lo que están diciendo al interior del Centro Democrático es que se debe resolver esta situación rápido, Hassan, y que en menos de 3 meses el Centro Democrático ya debe definir un candidato presidencial, y que si no se resuelve la situación de Luis Alfredo Ramos, ya el expresidente Álvaro Uribe y toda la militancia deben definir entre los 4 precandidatos y definir el mecanismo.
Pues el mecanismo es el otro capítulo. Lo que sí es cierto es que hasta el momento todos los relatos, los testimonios, los audios que ha ido revelando las autoridades estadounidenses de estas grabaciones que salieron del señor Alejandro Lyons y que ya tienen en la cárcel al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, no solamente va a terminar con unas personas siendo procesadas en Colombia, hay una como el propio fiscal anticorrupción que está a puertas de esperar una extradición a los Estados Unidos, sino que ya ha tocado la esfera de los más altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. 6:36 de la mañana.